RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Lola Martínez Rojo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz Navidad a todas y todos. Hoy es un día especial, día de comidas familiares, de compañía, también de nostalgia y de soledades. El día de Navidad, un día con muchas costumbres, muchas de ellas compartidas con otros países de Europa, como el árbol decorado, el portal de Belén o las canciones típicas, los villancicos. Y es que hoy en este programa vamos a celebrar la Navidad, recordando cómo hemos vivido en Europa Abierta los momentos más destacados de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, una presidencia que termina el 31 de diciembre y que comenzaba ya por el 1 de julio. Así resumía el presidente español Pedro Sánchez cuáles eran las expectativas de España para esta presidencia europea de nuestro país.
El Gobierno y el pueblo de España van a cumplir con su deber, con nuestro deber. Vamos a actuar como un intermediario imparcial, que es lo que nos corresponde, facilitando acuerdos, coordinando debates constructivos, impulsando todos aquellos expedientes que sigan abiertos con el objetivo de cerrar el mayor número posible antes de que acabe el mes de diciembre.
La inauguración de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea se hizo en la nueva Galería de las Colecciones Reales en Madrid. Hasta allí se desplazó nuestro corresponsal comunitario David Bidueiro, que es colaborador habitual de nuestro programa, y así le contaba a Carlos Navarro, nuestro director, cómo estaba transcurriendo aquella ceremonia de puesta de largo de la presidencia española, la llamada Presidencia Dorada.
Bueno, David, quisiera que nos contaras un poco cómo ha sido ese momento, esa expectación, qué es lo que se ha podido vivir en ese escenario un poco diferente, porque era la primera vez que acogía un acontecimiento de este tipo en el Museo de las Colecciones Reales. No sé si con respecto a lo que sueles estar habituado en Bruselas había mucha mayor expectación, menos. ¿Qué es lo que te has encontrado en esa puesta de largo, digamos, de la presidencia española, David?
Bueno, pues nos hemos encontrado una puesta de largo formal, una foto de familia, un encuentro bilateral entre el presidente Sánchez y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también una reunión entre los ministros españoles y los comisarios europeos. Ha sido una forma un poco de coordinar agendas, ¿no? De subrayar cuáles son las prioridades y tener claro cuál es el camino a seguir en esta recta final de legislatura. Recordemos que estamos en la presidencia dorada, por así decirlo, es la última presidencia que va a funcionar a pleno rendimiento, luego llegará la belga y la actividad va a decaer porque se aproximan las elecciones, van a ser el próximo junio del año que viene. Así que hay muchas esperanzas puestas en esta presidencia española para conseguir ese impulso final que consiga cerrar la mayor parte de los expedientes abiertos, la mayor parte de los expedientes posibles. Así que ha sido lo que nos hemos encontrado hoy aquí en el Museo de las Colecciones Reales.
Con este nuevo reto por delante, el de la presidencia española del Consejo Europeo, en Europa Abierta quisimos acercar los micrófonos a los ciudadanos para preguntarles si sabían que España estaba presidiendo la Unión Europea y qué sabían de las instituciones europeas. Nos dimos cuenta de que los medios tenemos mucha labor informativa que hacer para acercar Europa a la ciudadanía.
Presidimos la Unión Europea, pero casi la mitad de los españoles no lo sabía, según el Eurobarómetro del Real Instituto Elcano. Además de 1.000 encuestados, el 48% también reconoce que desconoce cómo funciona la Unión Europea. Nuestra compañera de Europa Abierta, Lola Martínez Rojo, ha salido a la calle a hacer su propia encuesta y comprobar de primera mano cómo está ese conocimiento ciudadano respecto a la presidencia española de la Unión y qué esperan los españoles de este mandato. También he hablado con expertos para que nos expliquen por qué parece que hay tan poco conocimiento y poco interés entre la población española sobre cuestiones europeas. Lola, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, Carlos. Aunque no he encuestado a 1,000 personas, creo que traigo una pequeña muestra, pero significativa, para corroborar que la cuestión de la presidencia de España de la Unión Europea es un tema que no está en la calle. La primera pregunta que he hecho es si saben qué país está presidiendo desde principios de julio el Consejo de la Unión Europea, y los resultados hablan por sí solos.
Lo siento, pero no, ahora mismo no. Me has pillado en blanco.
España.
Mira.
¿No sabéis quién está presidiendo la Unión Europea? ¿Qué país?
No.
No.
Idea.
Ah,
no.
¿Bruselas? No sé.
Sí, España.
Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, va a ser Pedro Sánchez. ¿Ya se ha hecho?
Sí.
Bueno.
La verdad es que no, pero estaba entre, seguramente, España, no sé, o yo qué sé, Estados Unidos, no sé.
No, porque a mí tema político la verdad es que no me interesa.
No, yo no tengo ni idea.
Pues ya lo ves, Carlos, desconocía la mayoría. Para entender por qué hay esta falta de conocimiento, sobre todo por los jóvenes, he preguntado a Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, al que hemos entrevistado en la Facultad de Políticas de Somos Aguas.
Bueno, la verdad es que es difícil, porque aquí la gente que sabe es la gente que es más mayor, ¿no? La gente joven vemos, incluso en la universidad, cómo desconocen un poco las instituciones. Yo creo que sí conocen lo que es Europa, o la idea de Europa, o los beneficios que te da Europa, pero de ahí a conocer las instituciones va un abismo, ¿no? Son temas muy complicados, demasiado complejas, se parecen poco a las instituciones que tenemos en el Estado-Nación, y entonces la gente se hace un galimatías y sobre todo los más jóvenes, bueno, pues que muchas veces, si ya están alejados de la política nacional, pues de la política europea mucho más.
Bueno, preocupante que los jóvenes sepan tan poco de Europa. Bueno, ¿qué más te han contado en la calle?
Pues como han podido escuchar, había poco conocimiento por parte de muchas personas sobre esta presidencia española de la Unión Europea. En 2024 habrá elecciones al Parlamento Europeo y era y es importante explicar por qué ese voto es clave para nuestro día a día. Para ello, recordamos algunos de los logros de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El más reciente ha sido el ansiado Pacto Migratorio Europeo, que permitirá tener una política común en esta materia. Aunque se ha firmado el 18 de diciembre, se llevaba trabajando en él desde 2015. La presidenta del Parlamento Europeo, la italiana Roberta Metsola, señalaba que no es un pacto perfecto, pero es un logro importante.
Somos conscientes de que no hay una solución perfecta, no hay un pacto perfecto sobre la mesa y no contempla todas las cuestiones complejas, pero lo que tenemos sobre la mesa es mucho mejor para todos que lo que teníamos antes.
Otro de los asuntos importantes era lograr un acuerdo para la futura entrada de Ucrania en la Unión Europea, la reforma del mercado eléctrico, el pacto fiscal y la ley de inteligencia artificial, o la ya famosa ley de restauración de la naturaleza. En el programa del 12 de julio les contábamos que esta ley había superado el primer gran escollo y que seguía adelante, una ley fundamental que obliga a restaurar al menos el 20% de todas las áreas terrestres y marítimas de la Unión Europea para 2030.
Vote is closed and it is rejected. Thereby, we therefore move.
324 eurodiputados han votado en contra de rechazarla, 312 han dado el sí a hacerlo, la Eurocámara casi dividida a la mitad, izquierda a favor de la ley, derecha en contra. Después ha venido la votación de las enmiendas, pero ya sabiendo que se había superado el gran escollo. El texto final con estas modificaciones ha obtenido 336 votos a favor, 300 en contra. Ahora les contamos más de lo que significa esta ley, que es una de las bases de la...
El éxito de esta ley de restauración de la naturaleza es uno de los grandes éxitos de esta presidencia española de la Unión Europea, aunque aún deberá ser validado por los Estados miembros a través del Consejo de la Unión Europea y el Pleno de la Eurocámara. Para entender cómo se restaura un ecosistema y qué efectos positivos tiene potenciar el equilibrio entre naturaleza y aprovechamiento económico, hablamos con los gestores de la Salina de la Valvanera, en Cádiz, un ecosistema recuperado después de 30 años de abandono.
Entonces, ¿qué ha pasado, Lola, con esta Salina de la Valvanera y porque es un ejemplo de lo que hablamos, de lo que podría ser la aplicación práctica de la ley de restauración de la naturaleza.
Porque la restauración de esta salina, Carlos, se ha hecho ya pensando no solo en mejorar el estado de este humedal, sino también con la idea de poder generar una economía sostenible alrededor de él. Para ello, los trabajos de recuperación los han hecho familias de la zona que se dedicaban tradicionalmente a la extracción de la sal. Con la restauración de este espacio pretenden obtener un producto de calidad que puede dar riqueza económica a la zona, una riqueza compatible con el medio ambiente.
Todo este ámbito de la sal de calidad, de la escama de sal, la flor de sal, los consumidores están concienciados e interesados por estos productos de calidad. Si conseguimos además hacer entender todo el valor ambiental que hay detrás de estos productos, pues estamos convencidos de que podrán tener una rentabilidad y que permitan recuperar de alguna manera este enfoque de compatibilidad entre producción y biodiversidad.
Uno de los hitos para Europa y, por supuesto, para nuestro programa para Europa Abierta es el discurso sobre el estado de la Unión Europea que cada año pronuncia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta es una fecha en la que Europa Abierta viaja siempre al Parlamento Europeo de Estrasburgo. Así sonaba nuestro programa el 13 de septiembre en el tradicional debate político que hacemos con los diferentes grupos en el Europarlamento para analizar el discurso del estado de la Unión. Empezábamos con López Istúriz, europarlamentario del Grupo Popular, haciendo una valoración sobre este discurso.
Yo, evidentemente, no es porque sea Ursula von der Leyen del Partido Popular Europeo. Yo creo que todos acordaremos que en los temas tratados, pues yo creo que estamos entre el 8 y el 9, ¿no? Aspiramos siempre a ese 10, ¿eh? Pero bueno, es decir, uno tiene que ser precavido, porque seguro que habrá algún punto en el cual puede haber divergencias, ¿no? Efectivamente, se ha dicho, y yo creo que todos coincidimos, que no ha sido un discurso de grandes propuestas. Creo que ha sido, como es ella, alemana correcta, es decir, tenemos un proceso electoral el año que viene.
Pues seguimos con estas valoraciones, en este caso con Javier Moreno, del Grupo Socialistas y Demócratas. ¿Qué valoración haces?
Bueno, sí, sí, es verdad que hay que ponerle una nota. Yo diría que en el balance de estos 4 años y medio le pondría un 8 o más arriba. Hoy, igual que hace 4 años y medio, cuando se presentó a la investidura, propuso un programa muy socialdemócrata. No sabemos cómo será el Parlamento dentro de 9 meses, y yo creo que es la oportunidad para que todas las fuerzas europeístas, y creo que aquí estamos representadas, saquemos estas leyes adelante.
Pues llevamos ya un notable alto, esto está muy bien valorado. Cuéntanos, Eva Pocheva, este discurso que te ha parecido, ¿qué le ha parecido?
Además, pues, llevaba chaqueta naranja.
Sí, sí, llevaba la chaqueta con nuestra... Sí, pues lo siento, porque yo voy a ser un poco más crítica. Yo le pondría un 6. La verdad es que me parece que le faltó inspiración y ambición. Obviamente entramos en año electoral, por lo tanto es normal que no haya propuestas legislativas muy concretas, pero no olvidemos que la Comisión Europea es el Ejecutivo de la Unión, por lo tanto lo que esperamos sobre todo es acción. Lo que me ha gustado mucho es que en el centro del discurso estaba la competitividad.
Si algo ha marcado el mandato español del Consejo de la Unión Europea ha sido la proliferación de crisis humanitarias y políticas como las ocurridas en Marruecos, en Libia, en Níger, Afganistán, Sudán o Gaza. En este conflicto, la postura del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, ha sido la de condenar los atentados de Hamas, pero defendiendo los derechos humanos y pidiendo que se cumplan las resoluciones internacionales en Gaza, solicitando a Israel reiteradamente un alto al fuego necesario y empezar las negociaciones para la creación de 2 estados, uno palestino y otro israelí. Esto queda reflejado en el programa de Europa Abierta del 18 de octubre, cuando David Bidueiro recogía las palabras de Borrell.
Que solo puede pasar por una arquitectura política que ya ha sido acordada, que ya está en las resoluciones de las Naciones Unidas.
De Israel y de Palestina, así que Borrell pide que toda la energía política de la Unión se enfoque en ese objetivo, en lograr la paz.
Comprometámonos hoy aquí, y esta sería la mejor manera de honrar a los muertos de un lado y del otro, a construir la paz entre ellos, que solo puede pasar por una arquitectura política que ya ha sido acordada, que ya está en las resoluciones de las Naciones Unidas y que necesita el impulso político que Europa también puede contribuir a darle.
Ese es el gran deseo de todos y todas para 2024, la paz, tanto en el conflicto israelí-palestino como en Ucrania y en el resto de conflictos activos en el mundo. Precisamente el Consejo Europeo autorizaba recientemente la apertura de negociaciones de adhesión para Ucrania, que solicitó formalmente la entrada en la Unión Europea unos días después de que se declarara la guerra en febrero de 2022. En este resumen que estamos haciendo sobre cómo ha reflejado Europa abierta esta presidencia española de la Unión, tenemos también que hablar de otro continente, en este caso de América Latina. Desde luego, otro de los momentos importantes durante la presidencia española ha sido el relanzamiento de las relaciones entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. En julio, los dirigentes de la Unión y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, celebraron en Bruselas la tercera cumbre Unión Europea-CELAC y adoptaron una nueva agenda. Tras aquella cumbre, analizamos en el programa las posibilidades que tenía el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur de salir adelante durante esta presidencia española. En aquella época había optimismo, pero ya se apuntaba a que las reticencias de países como Francia, que temen por la competitividad de sus agricultores y también por las consecuencias medioambientales, una preocupación que comparten los agricultores españoles de COAG, iba a poner dificultades y de hecho ha sido así, como nos contaba en Europa Abierta hace unos días un representante de COAG.
Vamos a conocer ahora qué piensan desde España quienes se verían directamente afectados por este acuerdo de libre comercio, es decir, los agricultores y los ganaderos. Andoni García es uno de los responsables de organización de la COAG y está ahora mismo participando en la Asamblea Mundial de Vía Campesina Internacional en Colombia, que justo aborda cómo afectan los acuerdos de libre comercio a las pequeñas explotaciones. Andoni García, un saludo.
Hola, buenos días o buenas tardes.
Sí, buenos días para usted. Bueno, Mercosur directamente. Mercosur, sí o no, el acuerdo con Mercosur para España. ¿Es beneficioso o no es beneficioso?
Para los agricultores españoles es perjudicial, por lo tanto, no. Es un acuerdo que trae muchas consecuencias negativas y realmente para los agricultores y para los ganaderos lo que trae es importaciones que no tienen sentido, porque realmente importar a la Unión Europea o al Estado español carne de vacuno o carne de porcino cuando tenemos producción que cubre las necesidades de consumo de carne que tenemos en España y en la Unión Europea, no tiene ningún sentido más que los intereses que hay detrás de esa agroexportación para bajar los precios, para presionar a la bajada de los precios, y que luego sabemos que tampoco se benefician los campesinos, los ganaderos o los agricultores pequeños y medianos de Mercosur. Esto solo beneficia a grandes empresas, agroexportadoras, y es lo que vemos aquí, o sea, cuando no estamos...
Pues lo hemos oído, un acuerdo que no se ha logrado, el de Unión Europea y Mercosur, frente a otro que sí y que sin duda será el más recordado de esta presidencia española del Consejo de la Unión Europea, el Pacto Migratorio Europeo.
El nuevo pacto migratorio endurece la acogida de inmigrantes y aumenta los controles en frontera, pero en la Unión Europea se felicitan porque el continente vuelve a tener unas reglas comunes para gestionar la inmigración.
No
es perfecto, reconoce la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, pero es mejor que nada, porque en Bruselas temían que la falta de acuerdo, en un contexto de más llegadas de irregulares, impulsara a la extrema derecha a meses de las elecciones. El pacto migratorio consagra una solidaridad obligatoria con los estados en primera línea, pero la carta será la prioridad.
Desde luego, este tema del pacto migratorio es un tema que preocupaba mucho, es un tema controvertido en Europa, pero se temía, como estábamos escuchando, que si no se llegaba a un acuerdo se fuera a impulsar a la ultraderecha. La Unión Europea ha vivido un año intenso en cuanto a la migración. Recientemente se proponía aumentar las penas de cárcel para los traficantes. Pero tal y como nos contaba Esteban Pérez Alonso, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Granada y experto en migraciones, en este pacto no se habla de cómo favorecer la migración legal para que miles de personas dejen de jugarse la vida en el mar. Este experto critica la política de la Unión Europea de externalizar la migración a terceros países.
Lo que quieren hacer, y esto lo vienen haciendo desde hace ya 25 o 30 años, es sacar el problema de la inmigración de Europa y llevarlo a los países colindantes con Europa. Fíjese que hablan de Marruecos, de Túnez y de los Balcanes, fuera de la Unión Europea, e intentar que la avalancha de inmigración, que lo que tenemos que hacer es centrarnos en las causas y las consecuencias de este fenómeno y no en la criminalización del fenómeno. Las causas son la globalización económica ultraliberal que se está imponiendo o que se ha impuesto en el mundo actual. Y es, no hay efecto llamada. Es un problema estructural a nivel mundial y tenemos que enfrentarlo desde esa perspectiva, ayudando a los países en vías de desarrollo y no explotando esos países.
Durante el semestre de presidencia española del Consejo de la Unión, muchos han hablado también del grave problema que tenemos con la falta de regulación de la inteligencia artificial y de grandes compañías y sus redes sociales como Meta y Facebook por la falta de regulación y de límites que había en la Unión Europea. En este semestre se ha aprobado una nueva ley de inteligencia artificial, una ley de servicios digitales y también una ley de mercados digitales para crear un espacio seguro que proteja los derechos fundamentales de los usuarios en Europa. En el programa Europa Abierta hemos hablado de esas leyes en varias ocasiones. La más reciente fue cuando el Parlamento Europeo lanzó una alerta sobre la naturaleza adictiva de las redes sociales y de la necesidad de poner coto en la Unión Europea a unas características de diseño de las plataformas que consideran que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas para captar su atención y monetizar sus datos. Para conocer más sobre este tema, entrevistamos a Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia, que nos habló de las demandas que la Unión Europea ha hecho a redes sociales como TikTok por vulnerar la privacidad de sus usuarios menores de edad, a Facebook e Instagram por el envío ilegal de datos de usuarios y también por sus diseños adictivos.
Es decir, la idea, la filosofía es la misma. Ustedes tenían estudios que demostraban que su sistema generaba adicción en las personas menores, que nunca podían desengancharse y que incluso el diseño del fondo de pantalla y del modo en el que se ve la información provoca que la luminosidad de la pantalla mantenga la vigilia en los niños, que ni siquiera son capaces de irse a dormir hasta que caen rendidos viendo la pantalla. Y eso usted, es lo que dice la demanda, lo sabía. Del mismo modo que sabía desde el año 98 que tenía la obligación de verificar la edad del menor. Y a pesar de ello, a pesar de saberlo, dice la demanda, usted ha negado que lo sabía y no solo eso, sino que ha maximizado intencionalmente ese entorno para obtener un beneficio, un lucro consciente de que estaba causando un daño. La demanda es todavía mucho más contundente.
Pues ya estamos llegando al final de este Europa Abierta especial de Navidad, pero antes de decirles adiós, vamos a escuchar a alguien que tiene mucho espíritu navideño, el director y presentador de este programa, Carlos Navarro.
Feliz Navidad, Lola, para ti y para todos los oyentes, y que ese espíritu de colaboración y de entendimiento mayor en esta época del año se mantenga todo 2024 para avanzar más en el proyecto europeo del que les hablamos cada día aquí en Europa Abierta.
Christmas night, another fight. Y llegamos a ese final y lo vamos a hacer, como no, con un villancico, pero un poquito diferente. Christmas Lights, Luces de Navidad, una canción de la banda británica Coldplay que lanzaba un miércoles 1 de diciembre, pero allá por el año 2010, que ya ha pasado bastante tiempo. Antes de decirles adiós, recordamos que Javier López ha estado en el control técnico de este programa. Les deseamos una feliz, felicísima Navidad y que disfrutéis mucho de este día. Hasta mañana. Doesn't really feel like Christmas at all.
Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all. Christmas love.